3, 2, 1. Game over.
Y tras el cachondeo del programa 666, llega el programa 667 de Game Over. En este programa tendremos análisis de The Quiet Man a cargo de Frank Galdo. Isako nos llevará de nuevo a Japón, el país de donde salen las máquinas expendedoras de bragas. Y acabaremos dándoos la palabra en la voz del oyente. Todo esto servido con un emplatado impresionante y una cena de picoteo por vuestro chef, Isaac Viana.
Bienvenidos otra semana más al programa de Game Over, el programa de los videojuegos de la radio de Radio Despí, perdón, no de la Radio Despí, de Radio Despí 107.2 de la FM, es el programa 667, un programa pues que está con el mejor equipo, pero en breve. O sea, lo breve sí, bueno, dos veces breve, pero el programa dura lo mismo. Bueno, no sé qué estoy diciendo. Muchas gracias a todos los que habéis venido hoy a acompañarme. Frank Galdo, Alex Llopis, Tony Temorro y servidores de ustedes que os va a acompañar durante las dos siguientes horas. Isaac Viana, un programa que sigue sin salir en Wikipedia. ¡Ojo! Lo hemos hecho brevemente gracias al señor Serio, Mr. Serio en Twitter, que nos ha hecho una página y la han borrado inmediatamente. Así que siempre recordaréis este día en el que casi salimos en Wikipedia, pero seguimos y salimos en Wikipedia española, muy mal. Ah, por cierto, YouTube, saludos del falso directo, gracias a todos los que lo estáis escuchando y chateando estos domingos a las 9, ¿no, Tony?
Efectivamente, es una cosa que estamos en periodo piloto.
Sí.
Que este domingo volvemos a las 9, si todo va bien,
bueno,
y si la parte técnica, alias Gecko, no la caga.
Bueno, no le echemos la culpa a Gecko porque hasta ahora ha cumplido muy bien.
Es que como no está aquí, pues no podemos meter con él.
¿Y si no está este finde, podrá subirlo?
No lo sé.
¿Hemos contado con esto? A lo mejor no estamos en YouTube el directo, ¿eh?
Espera, deja que piense.
Nota mental, recortar esta parte si al final el directo no acaba estando subido a las 9.
Pues nada, muchas gracias a todos los que nos escucháis, sea por la vía que sea. Y también esta semana estamos dándole las gracias a una compañía que ya no está entre nosotros a nivel de hardware, pero que hace cositas muy bonitas que recordamos mucho, los 20 años de Dreamcast.
Espera. A ver, baja un momento la música, Alex, que esto no lo había hecho esta temporada aún. Baja. Una compañía que hace cosas bonitas aún. ¿Los de los Sonic? ¿Los últimos Sonic, hijo de la gran puta?
Aún no, que hace cosas bonitas que recordamos.
¿Que recordamos cuándo? Desde el Sonic Adventure 2, que no han sacado nada bueno, ¿eh? De Sonic, digo.
Sí, ¿te has leído el guión?
Ya lo sé.
No, lo has leído, ¿eh?
Es posible que no me lo haya leído. Bueno, ya está.
Te voy a decir una cosa. En inglés, los años se dicen DC por después de Dreamcast. Es un hecho.
Por supuesto, comprobadísimo.
Totalmente serio.
Ponle una buche ahí, por favor. Gracias.
¿Sí? ¿En serio? ¿Vas a hacer eso?
No, en realidad es la gente que ha nacido después de Dreamcast. Porque tenemos oyentes que han nacido después de la Dreamcast. Eso, tenlo en cuenta. Hay gente que puede votar y no vivió el lanzamiento de la Dreamcast. No estaba vivo. ¿Podemos permitir eso en esta sociedad?
Game Over casi vivió el lanzamiento de Dreamcast en directo. Casi.
Casi.
Game Over, el programa de los pollaviejas.
Correcto.
Joder, ya te digo.
Bueno, a ver, ten en cuenta, Frank, claro, a lo mejor tú no. Pero aquí hemos analizado novedades de Game Boy Color y de Play 1.
Novedades.
Novedades. No, que eran novedades en su momento.
Claro, por aquel entonces sí, claro.
El último Sonic, lo he dicho, el último Sonic bueno nació en Dreamcast.
Sí, bueno, tengo que decir que tengo un ¿esto cómo se llamaba?
¿Placer culpable?
Eso, gracias. Un placer culpable.
Odio los placeres culpables.
Con el Sonic Heroes.
A ver,
me lo pasé muy bien.
A ver, hablemos más seria. O sea, hablemos más técnicamente. El último Sonic bueno, podemos decir el último gran Sonic. Porque hay algunos Sonics que no están mal. Del rollo de... No es aquello que esperábamos a la altura de un Adventure, un juego oficial de Sonic. Y luego también está Sonic Rush, que para mí me parece la polla. Es el primer Sonic que me encanta de cabo a rabo. Y salió después, para DS.
El mejor Sonic hasta ahora han sido los Super Smash Bros.
también muchísimos juegazos de Sega aparecieron aquí. Pero curiosamente, muchos titulazos solo tuvieron secuela luego en otra consola de la misma generación, en Xbox principalmente. Recordemos, por ejemplo, Jet Set Radio o Space Channel 5. Aunque por fortuna hay algunas compilaciones en HD que podemos volver a disfrutar, como pasó por ejemplo con Red HD, que me parece maravilloso.
Sí, de hecho, estas secuelas que se hicieron en Xbox era porque en aquel entonces Microsoft estaba negociando con Sega que la Xbox tuviera retrocompatibilidad con Dreamcast. Era una cosa que estaba por ahí, que se lo comentaron en Did You Know Gaming. Por cierto, gran serie, os la recomiendo. Y solo os quería hacer un pequeño apunte a los oyentes, así metaprograma, ¿vale? ¿Os acordáis del programa 666, la troleada que os hicimos de poner el programa al revés? Podría haber sido peor, porque una de mis ideas era poner todo música de Sonic de 2006. Ahí lo dejo. No, del derecho que duele más.
La única saga que ha llegado a nuestros días, realmente, de hoy, la única saga que podemos decir que Sega ha cogido el espíritu del Dreamcast y lo ha traído hasta hoy día, ha sido Yakuza. Hasta los gatitos. Porque en Yakuza 6 hay sumisión de gatitos. Y eso lo puede todo. GOTY de la década.
Aprovechando que está en el Plus, o estaba en el Plus este mes, creo que voy a empezar a jugar el Yakuza
No, los Yakuza son una cuenta pendiente que tengo, y ahora que están empezando a salir en PC, creo que van a caer. Pero más que no tengo las 60 horas que requiere cada uno de ellos, pero bueno. Pero vamos a otro tema que sí que... Consolas clásicas, consolas muy queridas, pero consolas que no han despertado tanto amor esta semana, como la PlayStation Classic. La PlayStation Classic, que funciona peor que la original.
Es que el chiste se hace solo, ¿eh?
Sí, sí, no, estamos hablando de que corre en una placa que es un, por lo que tengo aquí apuntado, un 30% más potente que la original, pero rinde peor.
Que por cierto, la han despezado ya, sí. La han mostrado, y el comentario que había en la mayoría de artículos... O sea, les faltaba. Estoy haciendo el signo de muy poco con los dedos. Les faltaba esto para decir: esto te lo hago yo con un Arduino. Pero es que creo que al final es verdad, porque no deja de ser un Arduino.
Sí.
Con un emulador.
Y ese es el problema: que dicen que el emulador de código abierto y no una aplicación optimizada para este hardware es donde está el pie que cojea. Y más teniendo en cuenta que la propia Sony tiene emulador oficial propio de sus sistemas, que es el que usa en sus PlayStations.
Es que el tema es que Nintendo... O sea, ha salido esto porque Nintendo tuvo el éxito que tuvo.
Sí.
Nintendo mimó mucho sus productos.
Que recordemos que antes las de Nintendo estaban las de Sega, nadie les hacía ni puto caso, pero y ahora vuelven a relanzar la Sega y ahora todo el mundo le hace caso. ¿Por qué? Porque por el medio ha estado la campaña de marketing esa apisonadora de millones que es Nintendo.
Pero es que Nintendo, dentro de lo que cabe, mimó el producto. O sea, el emulador está muy bien, la consola está muy bien optimizada y el diseño está guay. Lo de Sega no funcionó porque era medio chino.
No, medio brasileño. Era brasileño.
Bueno, medio brasileño.
Y me parece que lo hacían. O otra compañía, pero de por ahí.
Venir y en vez de imitar a Nintendo, imitar a Sega.
Bueno, supongo que ha ido al negocio. Lo fastidioso es que, claro, la NTSC va mal, la PAL va peor. Y hay juegos como el Jumping Jack, que la consola original corrían a 25 frames y que la nueva lo hacen a 18, que es una cosa que aquí en Europa llamamos el IVA. O sea, nos han cortado ahí. Y el acabado de la consola, el catálogo pobre, que iba a discutirlo porque hay juegazos. Y luego hay juegos que a nadie le interesan, pero son los que me gustan a mí más que los tochos. La falta de localización de los juegos, que eso es algo esperable, porque eso ya le pasaba las de Nintendo. Básicamente es eso, el poco mimo que parece que Sony está dedicando a esto, parece que está sacándolo por aquello de la pasta, que es respetable porque son una empresa, punto, y que todos lo sabemos que lo hacen por el dinero, punto. Pero coño, estás jugando con la primera máquina de millones de personas, estás hablando de lo que tiene que ser el homenaje a un sistema que revolucionó la industria del videojuego, te guste Sony o no, pero lo que hizo Sony de poner la maquinaria comercial del cine, el mundo del cine y el mundo de la música al servicio del videojuego, eso no se había hecho antes y cambió la forma de ver el videojuego en todo el mundo para siempre. Y que te hagan esto, hombre, se entiende que al final la gente vaya cancelando las reservas. Aunque me hace mucha gracia porque no la tengo aquí apuntado, pero hay cierta cadena de tiendas que durante unos días te va a permitir, además es oficial por Sony, te van a permitir comprar la consola en pesetas, por el equivalente a pesetas de los euros que vale.
Pero pesetas que tengas en casa.
Sí, sí.
Sí.
Ay, por Dios. Había visto el anuncio.
Pero no, era, de, no es broma.
Pesetas, pero no
es broma.
Sabía que se podía cobrar en pesetas.
No es broma. Y lo típico, ¿no? El Banco de España, hay no sé cuántos miles de millones de pesetas corriendo por ahí y tal. Pues durante, creo que es una semana o algo así, podrás comprarla por el equivalente en pesetas, que son 16.364 o algo parecido.
¿Quién
Si lo haces en pesetas, te regalan una bandolera exclusiva.
Mi pregunta es, ¿quién demonios tiene tantas pesetas en su casa ya a estas alturas?
Ponte a rebuscar por el hueco del sofá.
Seguro que yo en casa no tengo pesetas. Las habría cambiado.
Ayer en casa de mis padres estábamos mirando monedas y tenía un billete de 5.000 pesetas. Tengo por ahí en casa.
Pues ya tiene casi la mitad de lo que vale la consola, ¿no? Porque eran,
un tercio.
Sí, Alex, te diré yo quién. Quien tenga una yaya a punto de morirse.
Bueno, en realidad es una buena estrategia de marketing, porque dices, estas pesetas están aquí perdidas, pues para estar perdidas voy y me compro una PlayStation Classic, porque va a ser la única manera que van a tener de que la gente lo compre.
Quizás el target no es lo más adecuado, o sea, a tarjetear justo a la gente medio joven, medio tal,
hombre, yo creo
que ellos van a tener el dinero en pesetas.
Sí. No sé si van a tener dinero en pesetas, pero yo creo que sí, porque pienso una cosa, la PlayStation salió hace 24 años. El año que viene se celebra el 25 aniversario. Salieron en 94. Así que si tú tuvieses 5 años cuando más o menos era consola. Bueno, en España saldría por el 95, 96, no recuerdo el año exacto. ¿Sabes lo que es la peseta realmente? ¿La conoces? ¿Tienes guardada pesetillas? O sea, yo no lo veo tan mal. A mí me ha hecho mucha gracia la campaña, no sé vosotros, pero a mí me ha hecho particular gracia.
Tiene guardadas pesetillas, pero no tienes guardada el equivalente a lo que vale la consola en pesetillas.
Eso es más complicado.
17.000 pesetas.
Sí, 16.000 y pico.
No, en el cajón de alguna abuela hay seguro.
17.000 pesetas.
Es cuestión de ir a buscar a la abuela y preguntarle, a ver, ¿me deja ver si quedan pesetas? Que te las voy a cambiar al banco. Y luego ya.
Y se cambian por una Play.
Lo que han
no
hecho...
le dices, no, la inflación, y le das 10 euros. Sí.
Lo que han hecho.
Eres mala persona, claro.
Lo que mira, yo hice una vez, a mí me hicieron un cambio así por inflación y me saqué el juego de mesa de Centípede, creo. Pero los unos que han hecho el cambiazo son Bethesda, que tienen unos cuantos frentes abiertos, especialmente por una bolsa, ¿no?
Gracias por cambiar de tema, porque ya me estaba pensando que iba a ir al infierno hablando de cómo engañar a nuestras abuelas. El caso es que sí. Además, no solo es el único problema que ha tenido Bethesda con el Fallout 76. Os explico, ha habido dos frentes abiertos esta semana. El primero es la Power Armor, que ha provocado lo que han llamado por algo. Es que lo han llamado algunos el Bolsa Gate.
es que es fastidioso, porque lo último que he visto, creo que hoy, ha sido esa bolsa, que luego hablarás, la que se había visto y que todo el mundo creía que iba a recibir. A los influencers se los han dado gratis.
Bueno, espérate, no te adelantes. El caso es que Fallout 76 venía con una edición tochísima de la muerte que valía unos 200 pavos y entre con otras cosas, aparte de figuritas y mapas y demás, venía con una bolsa de lona. O sea, el aspecto era más bien de una bolsa como de deporte, pequeñita, pero con...
Tipo militar,
sí. con la temática del lo diré, del Vault 76, del Bunker 76. Sí. Me ha vuelto a pasar como lo de Research el otro día. El caso... es que cuando fueron a recibir el paquete los que compraron y los que reservaron el Power Armor, encontraron que la bolsa más bien parecía de estas que te dan en el gimnasio cuando te apuntas. O sea, de nylon finita, de esta que la miras y se rompe. Los usuarios se quejaron por el cambio sin previo aviso y encima Bethesda cambió en la descripción de la tienda este hecho para ver si calaba. Claro, tras las quejas por parte de los usuarios, el servicio de atención al cliente les soltaba un mensaje de un contestador automático, que mira que hay que ser cabrón, con el siguiente mensaje. La bolsa mostrada en la campaña era un prototipo muy caro de producir. No estamos planeando tomar ninguna acción al respecto. Corte A, lo que acaba de decir Isaac hace 5 minutos de los influencers.
Es decir, pues no eres la única que estaba hecha.
Hablando de gimnasios. Yo no creo que fuese tan cara de producir, porque hasta en el DIR, que es una cadena de gimnasios que hay aquí, al menos en Cataluña, no sé si en el resto de España, te dan, yo al menos a mi padre le dieron una bolsa de lona, no era de nylon, o al menos si era de nylon era resistente, no era de mierda de estas que se rompen con facilidad.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que la bolsa esta en teoría era, digamos, la que protegía el casco que te venía en la edición especial. O sea, tenía que ser una bolsa de unas dimensiones específicas, no una bolsa cualquiera de decir, tú puedes meter lo que quieras dentro. Y de, originalmente estaba concebida para proteger el casco, que luego tú metas ahí lo que quieras tal. Pero claro, quizás con las medidas específicas, con según qué materiales, ya no le salía tan barata de producir.
Pues entonces que hubiesen pensado...
O sea... Sí, lo tenían que haber pensado antes, eso es obvio.
El caso es que Bethesda... Tras las quejas de los usuarios sobre el mensaje que les dio de atención al cliente, respondió diciendo que la culpa es del servicio de atención al cliente, que es una subcontrata. Este texto no fue nunca aprobado por la compañía. No tengo constancia, todo esto lo lleva mi marido. ¿Cómo lo arreglaron?
Espera. ¿Me estás diciendo que Bethesda lo hace por amor?
Sí, correctamente. El caso es que para arreglar las cosas, Bethesda, yo creo que ha tirado la casa por la ventana. Y ha entregado a los afectados 500 átomos, que esto en moneda del juego equivale a unos 5 euros.
Y solo le falta el audio de Forfalen diciendo, toma una magdalena, ridículo.
Yo estaba pensando que si se lo hubieran entregado en pesetas habría quedado como que les daban más.
Hubiera sido mejor el audio de, toma estos 5 euros y cómprate una bolsa bonita. Sí. Guapa.
Poniéndolo en el escote.
Madre mía, la que se está liando con Fallout.
Pero espera, que esto no es todo.
¿Qué ha pasado? ¡Capachao!
He dicho que había dos frentes.
Ah, vale.
¿Vale? Porque el caso es que en Estados Unidos la firma de abogados Migliaccio & Rathod ha empezado una investigación contra Bethesda debido a que está empezando a rechazar supuestamente la devolución de los juegos de las compras en PC. Aseguran que Bethesda podría haber recibido más de 200 llamadas e emails pidiendo la devolución del juego y que estas estarían pues sudando pero completamente de hacer estas devoluciones.
Es que todo es culpa de la subcontrata, claro.
Claro, no tengo constancia. ¿El motivo de la devolución? Bueno, está claro, los bugs que tiene el juego que hacen injugable la experiencia para algunos usuarios y, como es lógico, pues... que hay gente que no le apetece tener que esperarse a un parche para poder disfrutar de la experiencia, ¿no? O sea, tiene algo lógico. Pues se ve que ha habido estos rechazos. Pero también, por romper una lanza a favor de Bethesda, al menos en la cabeza, otros jugadores han reportado en plataformas como Reddit que les están empezando a hacer caso y a efectuar los reembolsos.
Me ha hecho gracia porque otra cosa que ha dicho esta semana Bethesda es que Fallout 76 tiene millones de jugadores. A pesar de todas las críticas, hay millones de personas a las que están dedicándole tiempo y que les daba las gracias a estos jugadores. Entonces he intentado buscar las ventas de Fallout 76. No hay ni un solo dato oficial de ventas más allá de saberse que, a pesar de haberse colado en el puesto número 2 o 3 de los más vendidos en el Reino Unido, eso implicaba vender un 80% menos que Fallout 4.
¿Sabes por qué dicen que tienen tantos jugadores? Te lo digo yo. Como van tan rápido por el back ese, piensan que van...
¿No sabes el viejo truco de toda la gente que se ha apuntado a la beta cuenta como jugador?
¡Hombre, claro! Es así cualquiera. Si no.
Pues Fallout 76, si tenéis el juego, si habéis devuelto el juego, contadnos vuestras experiencias en las redes sociales, en Facebook, que se puede hacer un debate ahí súper chulo, en Twitter, Instagram, YouTube, por las redes que queráis. Comentadnos, ¿habéis tenido experiencias con Fallout 76, la beta, alguno de los bugs famosos de Bethesda? ¿Habéis comprado la edición Power Armor o no? ¿Estáis contentos o no? ¿Os la vais a quedar a pesar de la mala fama que tiene? ¿Habéis tenido problemas si habéis querido devolverlo? Contadnos todas estas cosas porque nos interesan. Y también un saludo a Javi, que es muy cabrón, nos ha dicho por Twitter ¡Oli! Y ha puesto un gif de me meto en la cama. El rollo de a la Javi, que no está aquí hoy, y dice, una mierda voy a estar yo levantándome temprano un sábado.
Se ha levantado temprano para decirnos Oli y volverse a la cama.
Correcto.
Eso es sacrificio.
Javi, tenías este tuit programado, ¿verdad? Y sigues durmiendo tranquilamente.
No, doy fe que se levanta a las 7 o incluso antes, hasta un día de festivo. Si es sí, un sí. Señor mayor, si se va a la obra después. Sí, no. Tenemos una obra al lado de la calle, se va a verla. Es en plan de que no habéis puesto bien el encofrado.
No me hable de despertar porque porque hoy me he levantado a las 6 y estoy
he dicho encofrado y no sé si lo he dicho bien porque no soy viejo, ¿vale?
En mi cabeza lo de encofrado es un
una cosa para un...
para un muerto o algo.
Sí, ¿no? Para un muerto, también lo pienso, es una especie de ataúd. Aunque a un sitio en el que siempre... Bueno, da igual, iba a hacer una referencia muy absurda.
Muy viejuna, ¿no?
Muy absurda e incluso desagradable y un punto racista. Así que vamos a saltarla y vamos a hablar de Steam, ¿no, Fran?
Exactamente, Steam ha anunciado, bueno, la compañía Valve ha anunciado esta pasada semana que ha firmado un acuerdo con el gobierno de China para llevar Steam, la plataforma digital hiperconocida por todo el mundo, precisamente a territorio chino.
Sí, sí. Y esto viene con el programa espía incluido, ¿no?
Algo así es lo que se temen los usuarios de ahí de China. Esto que en teoría debería sonar como buena noticia para todo el mundo, pues ha sido tomada como precisamente una mala noticia para los usuarios para los chinos, básicamente. Porque, la situación que se da ahora mismo es que, ya no sé si tenéis algún conocimiento, digamos, de cómo es la vida en China, lo que es el gobierno ahí de China. Todo está muy restringido, todo es un gobierno muy controlador y Internet no iba a ser menos. Internet está hipercontrolado, Facebook, por ejemplo, también está completamente capado.
Es lo que iba a decir, el famoso chiste de ¿cómo es la vida en China? Bueno, no se pueden quejar.
Pues lo mismo, ahí no se pueden quejar, pero por riesgo de muerte, si no. Entonces, claro, el tema es que haciendo unas virguerías tecnológicas, usando VPNs tal, usuarios de China podían seguir utilizando, haciendo bypass del firewall de China, el gran firewall de China, podían seguir utilizando Steam. Entonces, el hecho de que ahora la plataforma llegue con un acuerdo del gobierno son malas noticias para la gente de allí, precisamente por el hecho de que muy probablemente la versión que les llegue, la versión oficial, sea una versión capada, sea una versión espía, que probablemente les espía alguno de los movimientos, alguna de las cosas que hacen en la plataforma, y obviamente sin tener todas las funcionalidades que tiene la versión internacional. Mientras que la gente... Que digo aquí la gente, pero la fuente oficial confirma que son al menos 30 millones de usuarios de China.
Poca broma.
Poca broma. Que son los que están utilizando ahora mismo Steam, el Steam internacional, de forma no oficial.
Es que me hace gracia porque, si no me equivoco, la población en España eran 47 millones.
48.
Uh-huh. 48. O sea, estamos hablando de más de la mitad de la población española.
Dos tercios.
En números, dos tercios, para que os hagáis a la idea un poco los oyentes. Esos son usuarios de Steam en China.
Sí, sí, no, esos son usuarios tan avanzados que saben usar un VPN en un país donde eso te puede llevar problemas para jugar a videojuegos. Claro. O sea, complicado, ¿eh?
Bueno, ya no solo era VPN, había algunos juegos como por ejemplo el Counter-Strike Global Offensive. Valve había llegado a un acuerdo con distribuidoras locales y por ejemplo el cliente de CSGO, que era free to play, y se podía jugar de forma oficial. A través de un programita que se llamaba Perfect World, básicamente era un trato que habían hecho con las autoridades de allí. Pero bueno, un par de ejemplos para que os hagáis idea de la magnitud. El PlayerUnknown's Battlegrounds, que en teoría tampoco se puede jugar oficialmente allí, tiene una media de 15 millones de jugadores activos ahora mismo. Y otro título chino, en este caso de Scroll Taiwan, que está basado en la videología china, localizado únicamente en chino. Incluso si vas a la página de Steam, que lo han puesto ahí en Steam, todo el texto está solo en chino. Bueno, pues se ha colocado entre los más vendidos del país gracias precisamente por estar subido en Steam.
Que de hecho los desarrolladores comentaban, porque claro, les decían, es que estás vendiéndolo a través de una plataforma ilegal, entre comillas, y la respuesta que dio es que mis desarrolladores tienen que comer. Claro, es la única forma que tenían de llegar al público en China.
Bueno, es lo que tenemos. China, Steam China, vete de China. Me gusta. Correcto. El eslogan. Y otro que teníamos muchas ganas de que se fuera y por fin lo va a hacer es la plataforma, el programa de creadores para YouTube de Nintendo, que es el polémico programa en el cual todos los vídeos que contuvieran contenido de Nintendo tuviesen que pasar por la aprobación de la propia Nintendo. Lo han relajado y básicamente van a hacer... Han dicho que... van a permitir todo aquello que tenga fines creativos o críticas y de manera así, o sea, libre, no van a fastidiarte, no van a hacer nada, solo van a ir detrás de lo que vendría a ser pues la gente que sube gameplay sin hablar ni nada, es decir, puramente el juego, trailers, cosas así, pero que viene a ser algo que ya es lo que se hace. Es decir, realmente si tú coges un trailer y lo resubes a otro sitio, da igual que no seas Nintendo, le estás fastidiando al oficial y te lo va a capar. Pero por fin pues se relaja, ahora ya no van a revisar más contenido, que siempre había sido siempre un problema eso, y repartirse el dinero, ¿no? El dinero es todo para ti mientras lo hagas. Una de las cosas por las cuales yo en mi canal de YouTube procuraba hablar lo mínimo de Nintendo también. No porque quisiera. No por el problema de Paso del País, sino porque no me gustaba y por protesta. Y ya de aquí a unos meses ya se cerrará por completo la página. También lo he dicho, como tengo aquí apuntado, un alivio ahora que sale Smash Bros. Que la gente se va a volver loco con los memes, YouTube poops y demás de Smash Bros. Va a ser una locura. Y obviamente también a tiempo para el polémico artículo 13 de la Unión Europea, que es una especie de ley Frankenstein en el que todo lo que se suba a internet te lo tienen que aprobar previamente, pues ya sea YouTuber o Twitter o Facebook o lo que sea que subas. Que es bueno, que ya sabéis que se ha habido mucha polémica. No quiero hablar mucho del tema porque tampoco soy ningún experto. Y está lleno YouTube y demás, y internet, está lleno de. O los diarios, si queréis, de noticias mucho más profesionales al respecto. Pero bueno, una buena noticia que Nintendo deje de ser tan controladora en los niveles creativos, porque en el fondo no dejaba de ser una forma de censura. Si tu mensaje no me gusta, podría no aprobártelo y me quedo tan a gusto.
Esta canción es la primera canción con sonido que escuchas justo después de haberte pasado las 3 horas que dura el juego The Quiet Man. Y precisamente de The Quiet Man venía a hablaros yo esta semana, a pesar de que en mi mente yo me he estado debatiendo internamente de si haberle dejado este título o no para que Gecko, nuestro
¡spoiler! Colaborador,
nuestro colaborador de la semana, lo hiciera, porque alguien tenía que hacerlo y él ya tiene experiencia, ya tiene el estómago preparado para esta clase de títulos.
Para apreciar, ¿no?
Para apreciar las sutilezas, sí. Puede encontrar alguna de este maravilloso título.
Y es que ya me has hecho un spoiler con lo de Gecko.
Lo sé. He empezado la review un poquito por la final, pero bueno, os voy a ir, durante el ratito que tengo, voy a ir argumentando exactamente el porqué.
Mira,
el porqué de este comentario.
Yo lo voy a poner porque creo que mucha gente está como yo. Cuando vio en la E3 el tráiler, dijo, este juego lo quiero probar, tiene pintaza, aunque sea un experimento, aunque salga fallido, pero por fallido que salga, algo bueno de tener.
Sí, algo puedes sacar de ahí. Yo la verdad es que pensé exactamente lo mismo.
Yo de Square Enix, de hecho, creo que fue lo que más me convenció, aparte del Kingdom Hearts,
sí,
en este 3.
Exacto. Bueno, yo además me pasó exactamente lo mismo. Vi el anuncio en el E3. En el E3 justo tenía media hora la conferencia de Square Enix y colaron ahí el anuncio.
Que de hecho, bueno, a ver, no fue lo mejor de Square Enix porque les faltó un anuncio. Les faltó enseñar un puto juego. En hacer ya el juego de los Vengadores, me cago en Dios, ¡hacerlo ya!
Ya no me acordaba.
Por
que eres
favor. Estoy pensando que esa cuña había que grabarla, tenerla ahí ya preparada para ponerla de vez en cuando. Siempre que se menciona Square Enix, poner ahí Tony, ¡hacer ya el juego de los Vengadores!
El día que no vengas al programa por lo que sea, nos grabas el audio por WhatsApp.
El día que lo anuncien que lo han cancelado, me voy a tirar por un puente. O sea,
un día empezará el sumario y en vez de hacer el sumario dirá eso, que hagan ya los Vengadores y adelante Isaac y ya está.
Bueno, pues como todos vosotros, vi la conferencia de Square Enix en el E3 y sí que es verdad que colaron este teaser trailer, que es precisamente la escena de introducción del juego, la cinemática principal del juego es precisamente este teaser trailer, en el que se veía, pues eso, un protagonista dándole una banda de pavos, dándole palos a una banda de... pues de... sí.
Choricitos.
Una banda, exacto. No me salía ahora una banda...
Maleantes, una banda de maleantes.
De maleantes, joder.
De cacos.
Qué es ese. En fin. Y bueno, con esa escena introductoria tal, y es cuando empezaba el juego. Y bueno, la impresión que nos llevamos todos es precisamente fue esa, fue, oh, qué interesante tal. Además era un tráiler que se había grabado en escena, era acción real, básicamente no era in-game, aunque luego al final pusieron algunas escenas in-game en los... Y bueno, y todos dijimos, ostras, pues lo queremos probar. Entonces, después de anunciarlo, no dieron ninguna fecha concreta del juego. Y luego el productor del juego, Kensei Fujinawa, dijo que daría más información a lo largo del verano. Y durante varios posts en Twitter, iba publicando lo que él denominaba las cartas del productor, digamos, donde daba un poquito más de información de este título, porque con el teaser nos habíamos quedado bastante con la duda. Decir, bueno, ¿esto qué es? Sabemos que hay un tío ahí que va dando leches, hay una figura un poco, pues eso, de aspecto de Doctor de la Muerte, que secuestra a alguien y, y nada, nada más. Sabemos el título de Quiet Man y ya está.
Bueno, también si no recuerdo mal, se veía o se dijo en el tráiler de tu protagonista es sordo.
Se dejaba intuir
y había... que esto iba a ser importante,
sí,
la jugabilidad.
Exactamente. Se dejaba intuir porque creo que el eslogan era el silencio es lo más importante o algo así. Algo muy, pues eso, una idea bastante rompedora. Y luego, para luego llegar a agosto y directamente anunciar que el juego iba a ser lanzado a principios de noviembre. Algo que sorprendió, la verdad, a la mayoría de gente, porque prácticamente todo el lineup que se había anunciado de Square Enix era para 2019 y mucha gente ya había dado por sentado que el juego que había anunciado de Quiet Man iba a salir para 2019, pero no, justo salió pues en noviembre, a principios de noviembre de este año. Y me meto ya un poco en lo que viene siendo el juego en sí. En The Quiet Man encarnamos a Dane, un rubiales con chupa de cuero y pasado trágico que se verá envuelto en el rescate de la cantante del club nocturno para el que trabaja, secuestrada a manos de una misteriosa figura con apariencia de Doctor de la Peste. ¿Sabes? Una máscara esta de cuervo, ojos tapados, sí, etcétera.
Bueno, si no recuerdo mal, no es Dark Souls, el otro parecido, el Bloodborne.
Bloodborne.
El Bloodborne, sí. Sale mucho esta máscara.
Sí, correcto.
O sea, hay mucha gente que no sabe que es la máscara de la muerte, sí, de la peste, pero sí, sí sabe que es...
Bueno, es una referencia un poco análoga, digamos, porque no es una máscara de muerte como tal, no tiene el pico ahí tan... Pero bueno, la idea es un poco lo mismo, es un tipo encapuchado, máscara tal, para que no se revele su identidad. Entonces, pues claro, sin desvelar más allá de lo que se pueda adivinar a través del Tyler, ya surgen varias dudas. Es un... ¿Quién se esconde detrás de la máscara? ¿Quién tiene que ver...? ¿Qué tiene que ver este secuestro con el pasado del protagonista? Porque
trágico,
hemos dicho pasado trágico, pero ahí lo hemos dejado un poco velado. Y sobre todo, ¿de qué directivo de Square Enix tiene fotos comprometedoras los de Human Head Studios para haberles dejado publicar semejante mierda? Es la última duda que me surge después de haber estado 3 horas con el juego.
Bueno, menos mal que son 3 horas y no 30, eso
sí,
me lo digo.
Sí, aún me hubiera molestado un poquito más. Pero bueno, esto es muy gracioso porque si vas a la página web de... Si vas al perfil de Steam, te lo ponen como punto positivo. Es como, ay, pero la historia es súper corta, te la puedes jugar en 3 horas. Y es como, ya amigo, pero es que sea corto no significa que hayas podido recortar en que sea buena, ¿sabes? Yes. Pero bueno... Decía...
Es el equivalente de los videojuegos de la comida rápida.
Sí,
es algo que comes muy rápido, que te lo dan al momento, sí, y que da igual la calidad
a ver,
que tenga.
A ver,
la hamburguesa de un euro.
Limbo la secuela de Limbo, que no es secuela, pero espiritual sí. Inside. Son juegos de 4 horas. No tiene más. Es decir, no
si
es
no
problema
critico
eso.
Que sea corto, critico el hecho de que den el corto como algo positivo para un juego así de malo.
El dolor dura menos.
Pero bueno, yo lo he comentado así por pasada, pero poner un poquito más de contexto. The Quiet Man es un título para PlayStation 4 y PC, desarrollado por Human Head Studios, los creadores de joyas videojueguiles como Rune o el Prey, el de 2016, el Prey original. El Prey en el que entrabas en un bar, te ponías a matar aliens a ritmo de barracuda, chavales.
2006.
Has dicho 2016, perdón. Me emociono yo solo con el barracuda. Y ha sido distribuido por Square Enix, que lo he dicho, no entiendo exactamente muy bien las razones por las cuales. Pero bueno, lo hemos dicho así un poco ya de pasada, pero aquí lo importante del juego es que, más allá de lo intrigante que puede parecer el argumento, uno de los puntos principales, de hecho la mecánica principal del juego por el cual te vendían la historia, era que el protagonista, Dane, es sordo. Y más allá de ser pues eso, una discapacidad del personaje, el propio productor del juego, Kensei Fujinaga, decía que una de las mecánicas importantes del juego era la inmersión completa dentro del personaje, el cual jugamos, haciendo que el juego no tenga sonido. Y no es no tenga sonido de no, has empezado el juego y son 3 horas de no escuchar absolutamente nada. No, es un poco la sensación que tiene una persona sorda al interactuar con su entorno. Es decir, sí que escuchas sonidos, pero que se transmiten por el contacto. Entonces escuchas el sonido de golpes, escuchas el sonido de las pisadas, escuchas el latido de tu propio corazón, y escuchas sonidos de respiración, sonidos agitados, etcétera. E incluso cuando en las cinemáticas o durante el juego la gente habla, no llegas a escuchar la conversación, pero sí que escuchas un poquito ruido de fondo. Ruido de... Sí que es verdad que hay una conversación ocurriendo, pero no llegas a determinar qué es exactamente discernir lo que dicen el resto de personajes del juego.
¿Y puedes llegar a leer los labios o tampoco el protagonista es capaz de hacerlo?
El protagonista es capaz de hacerlo y el protagonista sabe de qué va la historia, pero tú no. Lo cual para mí corresponde a uno de los principales fallos de la ejecución de la mecánica.
O sea, no es eso de si tú miras a alguien directamente a la cara, te lo subtitula, pero si no, se gira, no, deja de subtitularlo.
No, 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 no. Eso quizás hubiera sido un buen giro para haberlo puesto en él, pero no. La idea es que, bueno, el juego básicamente es una mezcla un poco extraña de géneros. Es mayoritariamente, en su mayoría, es un walking simulator. Básicamente te viene a contar una historia y te la va a contar a través de full motion video, básicamente. A través de cutscenes de vídeo, imagen real. Muy similares a las que tenía en su día, por ejemplo. Bueno, hay un montón de full motion video anteriores, pero bueno, a mí el ejemplo más reciente que me viene a la cabeza más claro es el Quantum Break. Básicamente, pues son escenas de imagen real y hay algunas escenas que suceden dentro del propio juego, que son in-engine, básicamente, que es cinemática dentro del propio juego. Entonces, bajo esa premisa te va contando una historia y de vez en cuando intercala con dos fases, que son pues unas de investigación y otras que son, digamos, peleas. Tres peleas, básicamente.
Me estás contando un videojuego de David Cage ahora mismo.
Básicamente. Es que tampoco hay que buscarle tres pies al gato. Es básicamente lo que es. Mayormente todas las escenas son de acción real, como hemos comentado. Aunque hay algunas, por algún extraño motivo, que decidieron hacerlas dentro del propio engine. Y aquí me llega la primera duda, porque no he sabido determinar exactamente por qué una es imagen real y otra sin engine. Probablemente sea por el coste de hacer las escenas más complejas de imagen real, hacerlas sin engine. Pero por algún extraño motivo, tienes ahí un batiburrillo de escenas.
Yo tengo la teoría de que son escenas que han tenido que cambiar a última hora y no les ha dado tiempo o dinero para volver a contratar a los actores y demás. Pero bueno, te estoy diciendo esto de un poco de oído.
Pues aunque las transiciones entre las escenas de imagen real y el propio juego están bastante bien conseguidas, uno de los primeros fallos que se le ve al juego es que al transicionar de una de imagen real al propio juego hay ciertos fallos de record. Claro, estás hablando de un videojuego que ya os lo voy soltando, el in-game, digamos, la parte hecha con el motor, no está muy conseguida. O sea, tiene cierto nivel de detalle, lo suficiente como para que te enteres y la escena transicione sin ningún tipo de dificultad identificando, pero hay ciertos fallos de record. O sea, objetos, por ejemplo, que están sujetando a los personajes, que luego cuando llega el momento de la acción real han cambiado de aspecto, han cambiado de forma, han cambiado de color. Y entonces eso te saca un poquito. Sí que es verdad que han hecho un trabajo excelente en cuanto a tema de iluminación, para que cuando pasas de una escena de imagen real al juego no parece que te hayas largado a otra localización distinta. La transición está bastante bien conseguida, pero le falta el afinar un poquito más.
Le falta un error.
Exactamente. Por cierto, he puesto el ejemplo de Quantum Break y es muy parecido. Se hace un poco cansado el hecho de que hay algunas escenas que...
No, pero di la frase que has escrito en el guión.
¿Cuál de todas?
Recuerdo un poco a Quantum Break, pero mal.
Pero mal. Bueno, es que precisamente digo, voy a sacar el tema de Quantum Break, pero con una anécdota muy graciosa. Yo al Quantum Break original lo jugué en Xbox One. Y a este juego le pasa exactamente lo mismo que le pasa al Quantum Break, y es que hay algunas de las escenas de las cutscenes son largas, pero largas nivel...
Kojima,
exactamente, iba a decir Metal Gear Solid 5. Metal Gear Solid 4. Y aquí el tema es que cuando yo jugaba al Quantum Break, que lo jugué en la Xbox... se me desconectaba, o sea, empezaba una cutscene, como eran 25 minutos de cutscene que tú no tocabas el mando se desconectaba, hacía plup, y luego cuando veía la acción diga, mierda, ¿por qué no funciona el mando? Y es que el mando se había desconectado, había dicho, bueno, no me has tocado en 25 minutos, pues nada, te has marchado.
Hombre, cutscene de 25 minutos, como que era una puñetera serie.
Yo quería hacer un momento, volver a lo del tema del sonido, porque no hay audio alguno, y antes de empezar la review, hemos estado hablando y tú me decías que solo oyes lo que oye el personaje.
No, sonido de contacto del personaje.
Sonido de contacto.
Sí.
Pero que no estaba bien aprovechado. Y yo te he dado el ejemplo de una discoteca o algo. Y tú me has dicho, es que no hay ningún ambiente así. No. Pero que la que secuestra trabaja en un club nocturno.
Pero claro, toda esa parte del secuestro, digamos, sucede en una cutscene. Entonces,
ya, pero
in engine no ocurre nada.
Pero coño, el personaje tendrá que ir a investigar o algo, pasará por algún sitio donde haya una variedad de sonidos que te dé un poco más de idea de cómo es.
De hecho,
el hecho de que haya un personaje.
De hecho, así. Llegaremos un poquito más adelante con eso al respecto, pero bueno, ya se adelanto que lo que viene siendo los escenarios, lo que viene siendo la variedad de los personajes, está bastante limitada. Está bastante, bastante limitada. Os comentaba que esto lo llevamos ahora teóricamente de videojuego, a pesar de ser prácticamente una película que te pone en escenas de jugabilidad, precisamente porque tiene un mínimo de jugabilidad que puedes encontrar en dos fases. En la fase de investigación, que básicamente es, te suelta en un escenario bastante pequeño, por cierto, y tú te vas moviendo por él siguiendo la intensidad de los latidos de tu corazón. Entonces, cuando estás llegando cerca de algo que parece que es interactuable, que va a desbloquear el siguiente paso de la escena, ya está, ya has llegado.
Y te da el ataque de ansiedad.
Te da el ataquito ahí.
Hay un mensaje en el contestador.
Que bueno, ya os cuento que los escenarios, ya os he dicho que los escenarios son pequeños, pero es que luego además no tienen prácticamente nivel de... O sea, no tienen ninguna clase de movilidad, no tienen más interactividad que el pasearte por ellos, el pelear sobre ellos y el acercarte a un objeto que triggerea una cutscene normalmente. Te paseas, puedes dar golpes, tal, no rompe absolutamente nada el escenario, no se caen las cosas, no deteriora nada los escenarios. Bueno, y luego está la otra fase de jugabilidad, por decirlo así, que es la de los combates, que digamos es el core de toda la jugabilidad que tiene el juego. Para lo de los combates tampoco se ha matado mucho. Los combates tienen tres teclas, que por cierto no son mapeables, que las descubres yendo de casualidad al menú de settings, y en el menú de settings hay otra cosa que han hecho, supongo que también habrá sido una genialidad del productor del juego para meterse dentro del papel del protagonista, y es que salvo en el de settings específicas a la plataforma, como por ejemplo la del PC, que pues, te pone el hacer la pantalla completa, las resoluciones tal, todo lo que viene siendo teclas no te lo explica con ninguna clase de texto. Las teclas, te pone el indicador de la tecla que tienes que pulsar y te hace una especie de monigote con un neón la acción que tienes que realizar. Con lo cual tú adivinas, a base de ir pulsando teclas, qué es lo que realiza el personaje con esas teclas, básicamente. Y son tres movimientos, básicamente. El de esquivar, el de golpear y hacer una especie de movimiento finisher que está destinado un poco a desequilibrar un poco el oponente o a desarmarlo en según qué ocasiones y ya está. No obtienes puntos de combate, no mejoras el combate a lo largo del juego, olvídate de encadenar llaves, olvídate de hacer combos espectaculares, porque aquí el único objetivo es pegar 3 o 4 tortas bien pegadas, hacerle el combo finisher y se acabó. Y ahí está todo el combate. Ya está.
Ni sí. Como juego de acción.
No, ni como juego de acción.
Porque en el trailer te veías que saltaba sobre la calva de un personaje. Nada, ni eso.
Eso forma parte de la cutscene. Y obviamente todos los que vimos el trailer nos vendieron muy bien la parte cinemática del juego. Pero la parte de jugabilidad.
¿Y están haciendo eso que me daba tanta rabia a finales de los 90, al principio de los 2000? Que el protagonista tiene unas habilidades en las escenas de vídeo que no tiene en el juego.
Casi que sí. Hombre, sí que es verdad que es un poco curioso porque han desarrollado la mecánica de tal forma que según cómo encadenes los golpes, sin algún orden específico, porque no lo he podido encontrar, de vez en cuando hace algún movimiento que te sorprende, que es como, oh sí, es más vistoso, es más espectacular que los demás, pero... A ver si me entiendes. Esto es básicamente el propio juego haciendo triquiñuelas de juego. No es un combo que esté allí para que tú lo explotes como quieras. Hay otro botón, hay un cuarto botón, que digo percepción porque no, como no se llaman los botones nada, porque en el menú de settings no han puesto información, pues el botón de percepción lo único que hace es, si llegas a un escenario y a base de pelear en la cámara, que por cierto es de estas que son que este es el personaje que está por encima del hombro del personaje, por decirlo así, iba a decir isométrica, pero no es tan isométrica, es tercera persona,
sí,
más o menos. Bueno, pues si la cámara se desenfoca, el botón de percepción lo que hace es enfocarte al siguiente enemigo, básicamente.
Para allá,
exactamente. Es como, he perdido completamente la visión de lo que tenía que hacer. Botón de percepción de sordo. Para allá. Ya está.
Los sordos tienen superpoderes.
Sí, correcto. Es el botón de percepción de Daredevil, básicamente. Bueno, otra cosa muy graciosa con respecto a los combates es que los modelos de los personajes, que por cierto, aquí ya voy a meter un poco de hashtag dramita, los únicos enemigos a los que te encuentras por el juego son o matones de una banda latina o afroamericanos. Ya está. No hay nada más.
El buen racismo.
Privilegio, sí, hay el racismo velado. Los modelos de los personajes se repiten. Se repiten mucho y se repiten tanto que dentro de una pelea, o sea, normalmente entras en un escenario y te vienen gente a pegarte por todas partes, en una misma pelea te puedes estar dando de leches con dos personajes que tienen el mismo modelo del juego.
Oye, que a lo mejor son bandas de gemelos.
Claro, claro. Eso seguro que ha sido otra visión del productor ejecutivo del juego. Ha dicho, para la mayor inversión, las bandas son todos iguales.
Claro, a ver, diversidad. También hay que incluir a los que son gemelos o mellizos, ¿vale?
Pues solo bandas latinas de gemelos y afroamericanos gemelos.
Exacto.
Vale, perfecto.
Con el, con el mismo pelo.
Sí, esto de que cuando son pequeños los padres los visten igual, que eso me ha parecido siempre una hijoputez muy grande.
Como a los líderes del PP y Ciudadanos.
Sí, eso también. Como a ver Rivera y Casado.
Yo lo veo como muy poco práctico, porque si ya cuesta distinguirlos, ¿para qué los vistes igual?
Para hacer la gracia.
Para saber quién es quién.
Pues eso, pregúntale a los del PP y a los de Ciudadanos, así lo tienen más fácil para votar a Vox.
Bueno,
los modelos y...
a sabiendas de que las peleas no aportan absolutamente nada más que encadenar una serie de golpes y conseguir eliminar a todos los enemigos de una misma fase, le han querido complicar un poquito más la situación y han hecho un truco que a mí me parece un poco sucio, un poco barato, un poco de peli de acción de las que le gustan y saco, que es básicamente cuando una pelea sucede o transcurre después de que la historia ya tiene una revelación importante, porque ya hemos dicho que el protagonista tiene un pasado trágico, etcétera, etcétera, con lo cual pues hay cierta posibilidad de que el protagonista tenga ahí un PTSD oculto. Bueno, pues lo que ocurre es que te estás peleando y meten flashbacks en mitad de la escena de acción. O sea, cambian los colores, funden a negros, luces brillantes que te desconciertan un poco para hacer las peleas un poquitillo más difíciles de lo que era. Pero no consigues solventar el problema, que es que por muy poco que dure el juego, 3 horas, incluso metiéndote cutscenes de por medio, las peleas se hacen repetitivas, aburridas y muy poco variadas. Hay jefes finales, hay, más allá de los enemigos matones, hay alguna clase de más de enemigo que va armado, que por cierto es algo muy gracioso. El protagonista no coge un arma prácticamente en todo el juego, un arma de fuego quiere decir. Uh-huh. Y toda una banda latina de crimen organizado y una banda la banda rival, digamos, perteneciente, que son mayoritariamente afroamericanos, no se les ocurre en 3 horas de juego que quizás para poder parar al protagonista tienen que coger una pistola y dispararle. Pues no, otra de las genialidades del productor del juego. Todo transcurre con puñetazos, y como mucho, los enemigos que son un poquito más fuertes, que van armados, tienen un arma blanca, un machete, un cacho de tubería.
Invito a la gente que nos está escuchando ahora en directo, o con lo que está en el podcast, que porque voy a poner un GIF, se lo estoy enseñando ahora mismo a Fran.
El perrete con los flashbacks de Vietnam. Pues algo así son los combates de Quiet Man. Bueno, ya hemos hablado de los escenarios, nula interacción, muy, muy, muy pequeños, y hay algo que se hace muy, 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 muy cansado.
Yo, oyendo todo esto y teniendo reciente, muy entre comillas, el A Way Out, que era un juego pequeño, corto, que también te costaba entre 15 y 20 euros, es como el ejemplo de lo que puedes hacer y exacto. El ejemplo de cómo hacer una auténtica.
Exacto, exacto. Pues sí. Bueno, hay otra cosa que tienen los escenarios, es que yo creo que lo que comentaba antes de lo de las armas, junto con lo de los modelos del juego y tal, yo creo que es todo una grandísima limitación técnica de que el juego no es capaz de procesar, pues yo que sé, o muchos modelos o mucha interacción o lo que sea, no sé si por limitación del motor o directamente porque no les dio de hacerlo por así. Pero hay una cosa que tiene el juego que también me molesta, añadiéndolo a todo lo demás, que los escenarios son muy pequeños. Nivel de detalle bastante medio, tampoco nos vamos a exagerar, pero por ejemplo hay un nivel que transcurre dentro de una casa y el recorrerte la casa de punta a punta, que tampoco es tanto, puede conllevar fácilmente el pasar de 3 habitaciones, cada una de ellas con una cutscene para que la cámara cambie de ángulo y para hacer el ejercicio que supone mover el personaje de una estancia a otra estancia, para que os hagáis una idea del nivel técnico que tiene. Y bueno, el girito que le querían dar con el hecho de que el personaje fuera sordo y que no te fueras enterando de la historia es, pues eso, darle una profundidad misteriosa.
Una capa.
Sí, una capa de misterio sobre encima de una historia que en teoría iba a ser, pues eso, muy rebuscada, con muchos giros de guión, muy intrigante. Y esa capa esta iba a ser, digamos, el hecho de que, oh Dios mío, cuando llegue hacia el final del juego nos vamos a enterar exactamente qué es lo que pasó o va a dar un giro espectacular. No, lo siento mucho, chicos, lamento decepcionaros, pero la historia se puede adivinar incluso si no tiene sonido. el hecho de que llegues al final del juego y después de 3 horas haya podido escuchar la canción con la que abríamos el esto, no implica para nada el hecho de que no te hayas enterado de que va el juego o de haberte dado una sorpresa justo al final. El girito ese inesperado no existe. Y bueno, hay que decir que cuando acabas, después de haberte tirado 3 horas conteniendo la rabia inmensa de no poder ir a Steam y devolver el juego lo que te hace es decir, bueno, ya lo has acabado, ahora has desbloqueado el modo que se llama The Quiet Man Answered, que si lo jugabas en el momento del lanzamiento no estaba disponible, te tenías que esperar 1 o 2 semanas hasta que saliera, que es básicamente la posibilidad de volver a rejugar el mismo juego, que tiene todas las carencias que hemos dicho anteriormente, pero esta vez sí con audio. Total, ¿para qué? ¿Para qué? Si ya lo has adivinado antes, bueno, pues si te faltaba algún detalle pequeño de la historia que no has sabido poner, ahí lo tienes.
De hecho, quería hacer una mención especial a la música, porque, claro, tenemos un fragmento de la música del Quiet Man. Ya está.
Ahí está, maravillosa, sí. Igual que todo el juego, la banda sonora original es una maravilla. Bueno, pues qué decir nada más que para acabar, para darle aquí un poquito el colofón final, es que The Quiet Man es el ejemplo perfecto de que como una idea original o un planteamiento completamente sorpresivo no tiene por qué ser siempre una ejecución perfecta ni dar un producto que sea digno de mención, sino que al final pues nos ha quedado un juego que nada más es digno de...
¡Morralla!
Pues que falta personal en Game Over, que pasa, falta equipo esta semana, porque este diciembre, pues lo típico, que se están acercando las fechas navideñas, se están acercando las fiestas, la semana que viene hay 2 puentes, ya lo haremos luego al final del programa, y claro, pues teníamos media hora que rellenar, así que...
¡Tío!
¿Qué? ¿Qué? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad?
Luego hablamos del tema, ahora preséntame cómo toca, vuelve a poner la canción, anda.
¡Ay, qué cansino que eres! ¡Ahí la diva! ¡Ya está la diva! ¡Ya está la diva! ¡Sube la música! ¡Sube la música! ¡No, no me quites el micro! ¡Yo quiero pachacar la música! ¡La diva! ¡La diva! ¡La diva que quiere presentar aquí las noticias de mierda!
¡Así es, Isako! ¡Vamos a hacer una nueva sección que son noticias de mierda! Es que no lo había hecho, tenía ganas.
No le llames nueva sección cuando es el parche que solo va a ser esta semana.
Bueno, o no, esto dependerá un poco de la actualidad, porque os voy a explicar un poco, y esto lo hago mientras me estoy quedando sin cascos, así que da igual. El caso es que nos hemos encontrado que yo estaba haciendo, esto es un poco metaprograma, estaba buscando noticias para la sección de actualidad. La sección de actualidad me refiero a las noticias del principio,
con la que empezamos,
¿vale?
El programa.
Y esta semana ha dado la circunstancia de que las noticias que había, pues eran un poco un putruño.
Oye, no te cueles, que la idea la tuve yo.
Bueno, fue a media.
Que estábamos buscando noticias, yo estaba leyendo noticias y dije, vaya mierda de noticias, tendremos que hacer una sección sobre media. Noticias de mierda.
Luego recuérdamelo, cuando llegue tu parte te diré lo mismo.
Me encanta el hecho de que no nos tengamos que esperar a los comentarios de Twitter o de Facebook o lo que sea para destrozar el programa, que ya lo destrozamos aquí entre todos, ¿eh?
Correcto.
Es una maravilla.
Eso es ADN Game Over.
El caso es que, bueno, pues aquí están las noticias. Entonces voy a comentar noticias que a mí personalmente, con mi bagaje en periodismo, podría decir que son una auténtica y soberana mierda.
Tony, llevo muchos años encargándome las noticias en Game Over y lo de ¿desde cuándo esta gilipollez es noticia? Llevo tanto tiempo sintiendo esa rabia interna.
Pues ahora tiene sección propia.
Sí.
Sí, y creo necesario dejarlo para que la audiencia se dé cuenta a veces de las cosas que nos ponen.
Y lo que pensamos. Porque además, por ejemplo, la primera que tienes aquí marcada, si quieres
decir ahora. Ahora
pero esta en concreto, estoy harto de ver noticias de este palo. ¡Las odio! ¡Las odio! ¡Las odio!
Venga, va. Como dicen en Ciudadanos, vamos a meternos en harina porque tenemos muchas. La primera noticia. No voy a decir las fuentes. No voy a decirlas porque.
Verdad, o sea, es que son todos.
Sí, es que son todos. Y además, son titulares tal cual, la mayoría, así que prefiero no decirlas y ya las encontraréis vosotros. Primera noticia, Kingdom Hearts 3 tendrá 3 nuevos trailers en diciembre. Uno el día 10, otro el 18 y otro el 21. Vale, ya está, esa es la noticia.
Que el mes que viene os metemos publicidad. Tres veces.
Aparte, que lo gracioso es la fuente de esta noticia, porque todo viene por la traducción del japonés de unas declaraciones que puso Nomura en Twitter. O sea, ya es... Cojo un comentario de Twitter y lo hago noticia, que eso ya es el combo de la mierda.
Son tres trailers. El juego es Kingdom Hearts 3. Half-Life 3 confirmado, ¿no?
Por Dios. No, pero me da mucha rabia porque a lo largo de los años he visto muchas veces... O sea, un teaser trailer es un previo de un trailer. Es decir, es un trailer del trailer, ¿vale? Pues en los últimos años se ha puesto muy de moda enviar notas de prensa diciendo: el día tal publicaremos el teaser de tal juego. Entonces es... ese día tienes una noticia en la que simplemente te dice: de aquí a una semana te pondremos un anuncio del anuncio que llegará más adelante de un...
Sí, sí, te entiendo. Yo lo que tengo la teoría es de que como aún no se creen que vayan a sacar Kingdom Hearts 3, que por fin esto va a salir a la calle, tienen que reafirmarse en plan que sale en enero, que ya lo estamos imprimiendo.
Si tú pegas todos los trailers, tienes el juego.
Probablemente. Otra noticia, y esta vez viene de manos de otra fuente que no voy a decir, mejor, porque lo voy a evitar. Hideo Kojima se enfrenta a las críticas y diversas opiniones acerca de su tiempo libre. Los usuarios se quejan de que, pese a que Death Stranding se encuentre en desarrollo y no haya fecha de lanzamiento prevista, Hideo Kojima se pase todo el día en Twitter e Instagram poniendo fotos de comida, libros, películas, viajes o reuniones con famosos.
Lo pensamos todos.
Ya, coño, pero ¿para qué?
A ver, estamos hablando de un tío que dice: me voy a hacer indie, voy a hacer un juego indie. ¿Qué voy a hacer? Me voy a pasar 6 meses, medio año de mi vida, con todos los gastos pagados, dando vueltas por el mundo, viendo a mis amiguetes, para elegir el motor gráfico. De mientras, me están construyendo un estudio que ni el que tenía en Konami.
Es que ha tenido que responder Kojima. Que Kojima ha respondido, y la respuesta es: todos los días dedico mi tiempo a la creación de videojuegos y entre medias veo películas, leo libros, escribo. Un día tiene 24 horas, un año tiene 365 días para todo el mundo. No hay tiempo que perder. Por supuesto, uno necesita un descanso, pero soy el tipo de persona que siempre piensa, incluso cuando come, se baña, compra y viaja. Y de ahí le salen los juegos que le salen. Por lo que mi mente está siempre en pleno funcionamiento. Le dijo a un entrevistador que nunca apago mi creatividad. A veces pienso incluso en sueños mientras duermo.
Este hombre tiene el eco como muy subido. O sea, ¿me estás diciendo que es la única persona del mundo que piensa cuando va a cagar? Sí, si sí. Es como el tópico universal del
creativo.
El pensadero es el cagadero.
Que lo que estoy pensando es que esas declaraciones las podías poner como definición en el diccionario para la palabra procrastinar.
También hay que decir que se tira mucho el moco, porque yo recuerdo una de sus declaraciones de este palo. Que estaba hablando con un entrevistador y le dice: yo estoy pensando en historias todo el tiempo. Por ejemplo, ahora esta taza de café me inspira una historia. Y entonces el entrevistador hizo algo que Kojima no esperaba, que es: ¡ah! ¿Y qué historia? Y dice: bueno, más bien me estoy imaginando que estamos dentro de la taza de café, sentados en un banco y tal. Más bien me imagino una escena. Y yo, eso no es una historia. O sea, estás imaginando chorradas como hacemos todos. Sí, esto no tiene mérito, Kojima.
A mí estas frases de Kojima me recuerdan a las memes de Pantomima Full de "en su cabeza era espectacular". Ahora, por favor, Alex, necesito que me busques esa canción que hemos dicho para el juego que hemos dicho, si la tienes.
¿Eso queda tan mal?
Sí, lo sé, pero me la suda. Porque vamos a hablar de Fortnite.
Ah,
espera.
¿Qué pasa con Fortnite? ¿Qué pasa con
¿Listo? Fortnite? ¿La pongo dale. En alto?
Dale, dale. Porque vamos a subir al bus de Fortnite. Porque la noticia es...
Espera,
leo textualmente.
Espera, forzado y no tiene gracia porque has anunciado.
Que te calles la boca. ¿Ibas a decir
forzado?
Eso.
Forzado.
Que me quitas el tiempo.
Forzado.
Titular: Fortnite se puede jugar a 60 frames por segundo en los nuevos iPhones. Comentario: porque el público que se fijaría en los frames por segundo es el de móviles. Por supuesto que
Correcto.
Sí.
Correcto.
Claro que sí.
Que no pare la música, porque esto aprovecho para comentar una noticia que era en serio, que no ha entrado en la sección en noticias en serio, y es que ahora Fortnite, la última actualización, permite hacer regalos a otros usuarios. O sea, tú puedes comprar un cosmético para tu amigo en todas las plataformas, en todas menos en iOS. Vaya, ¿qué me dirás? ¿Por qué? Pues porque las políticas de Apple no permiten hacer compras para otros usuarios. ¡Di que sí!
Iba a decir que en iOS el regalo es poderlo jugar a 60 FPS, tío.
Por supuesto.
Siempre tan negativo.
Bueno, va, voy a otro titular, que esto no para, que la fiesta no para. Este, además, lo encontró Alex y dije, este lo voy a guardar porque sé que le gusta y además a mí me encanta. La leí en Gizmondo, esta sí que voy a decir en la fuente porque me la suda todo ya, o sea. Hablaban de una película nueva, de estas que le gusta Isako.
Sí.
Y decía el titular, Beyond White Space se parece a Tiburón, pero con un alien en vez de un tiburón. Vamos, como alien. O sea, es la típica película de estas que te ajustan a Isako.
Sí, no, pero me hace gracia porque es el típico titular de alguien que no ha visto Alien.
Ya, correcto.
Es decir, pues que soy tengo 25 años, pero soy un cinéfilo porque he visto Tiburón, he visto películas muy antiguas, de los 70, pero no he visto Alien. Porque no, o sea, alguien como referente.
Que por cierto, ahora tengo curiosidad por ver la peli esta. Pero bueno, la siguiente noticia, y esta también tiene miga, leo el titular: Cammy finalmente llevará pantalones en Street Fighter V.
Eso como titular.
Eso es el titular. O sea, yo con esto, yo ya puedo dormir por fin por las noches.
Sí. Uh-huh. Te voy a decir una cosa. Y te lo digo en serio, y te lo digo desde el 93, 94, que es el juego. Siempre me ha dado rabia el traje de Cammy. No le veo sentido.
Ya, bueno.
Me molestaba. Realmente me molestaba.
Ahora que por fin le han puesto pantalones, ahora no te gusta.
No, digo el traje de ah, vale, del bikini, vale, vale. Digo, ¿qué sentido tiene?
Ya. Pero bueno, algunos se preguntarán, ¿esto es un triunfo del feminismo radical? Pues no. Es una serie de cosméticos que rinden homenaje a Resident Evil. Básicamente, a Cammy le han puesto un traje de Stars.
¿Y pero gratis o habrá que pagar?
Eso ya no lo sé, porque la noticia no lo decía.
¡Hombre!
Es que eso es lo mejor.
La noticia se ha fijado en lo importante, ¿no?
Obviamente. Pasamos al siguiente titular, que este también es cachondeo. Ya se está riendo, Alex. Por favor, bájame la música. Obsidian Entertainment trabaja en un título no anunciado. ¡Ole! ¡Referente! Entre otras noticias, el agua moja y el fuego quema.
No jodas, esto es como cada vez que sale la Play 4, o sea, una consola nueva, la Nintendo, Sony, Microsoft, la que sea, ya está trabajando en su sucesor. Pues claro, y llevan diciéndolo desde los 90 y lo sabemos todos, que las consolas no se hacen solas, que tardan muchos años en hacerlas. Esto está la polla de esta mierda de noticias.
Os voy a contar un secreto, las empresas trabajan. O sea, hacen cosas, producen.
No, claro, es como cuando me dicen, no, es que has sacado esta peli coincidiendo de que hace 3 meses salió no sé qué. Digo, ya, claro, porque las películas se tardan 3 años en hacer, pero la he hecho en 3 meses para ti.
Por supuesto.
Bueno, las empresas trabajan menos Hideo Kojima durante 6 meses.
Claro.
Y muy bien llevado.
Quiero acabar la sección con este titular, que además refuta una teoría que tenía yo desde hace muchos años, que es... Sakurai admite que siente debilidad por Kirby en Super Smash Bros. ¡Lo sabía! ¡Os lo dije! ¡Nadie me hacía caso! Hombre, a ver, que el juego es de HAL Laboratory y Sakurai es el padre de Kirby. ¡Es que nos ha jodido! ¡Es que es
súper obvio! ¿A quién va a poner de prota?
¡Es que era súper obvio! Han pisado hamsters para hacer la canción.
Iba a decir que son cochinillos cantando.
Sí. Es Pizza Time y es un meme de internet que se hizo con una escena de Spider-Man. Esto es JJ Jameson.
¡Qué maravilla!
De hecho, bueno, hay varias canciones hechas con esto. Hay una de Smash... ¿Cómo se...? Bueno... Sí. Las típicas de los 90 se han hecho con esto.
También me han dicho que queríais rellenar tiempo con... adaptando una meme de internet, realmente. No sé si la habéis visto, la de explicando películas mal. Y aquí habéis querido hacer explicando juegos mal. Que no sé yo si va a salir bien o mal experimento, pero yo os haré... Bueno, de hecho, ya lo han hecho, ¿eh? Ya lo han hecho en internet de los
sí,
videojuegos
lo
mal.
Todo, lo he hecho todo
porque
el mundo.
Recuerdo, creo que fue Bruno Sol, creo que fue. No sé si fue Bruno Sol o Nemesis, pero creo que fue Bruno Sol, que y le aplaudí. Que dijo. Era, es, vamos a explicar un juego mal. Y era. Alcalde le secuestra a la hija y se arranca la camisa y se empieza a liar hostias por la calle. Digo, me pareció maravilloso.
Ya, pero a ver, volviendo al tema, sí, lo han hecho ya.
Sí, pero yo os animo a que lo hagáis vosotros
de
también
hecho,
en Twitter
tenemos,
y en Facebook y por ahí.
Tenemos el hashtag.
¿Tenéis el hashtag?
Tenemos hashtag.
¿Hay hashtag?
Juegos no... explicados mal.
Tampoco lo habéis matado.
Ya, bueno, a ver. A ver, era rellenar media hora. ¿Qué esperabas? O sea.
Es el título de la sección que yo espero que el combo este noticias de mierda y juegos explicados mal vaya a salir más adelante.
Lo que quiero decir es, y esto es metaprograma, esto lo ha llevado Alex, ¿vale? Alex ha hecho una serie de definiciones y nuestro juego, y esto es totalmente verídico, juro por mi madre, nadie se sabe de qué juegos va a hablar.
No, yo soy la única persona que estaba aquí en la radio cuando estaba Alex y me ha dicho, tengo una hoja cerrada aquí, plegada, no la mires.
Entonces,
está ahí todas las definiciones.
El pequeño concurso que nos vamos a montar aquí durante estos 10
minutos...
¿Concurso
de qué gano?
¿Dignidad?
No, en Game Over nunca no hay
no,
dignidad.
No nos sobra como para repartirla.
Y así te va. El caso es que vamos a ver si podemos adivinar los juegos que va a decir Alex.
Vale, ¿y cómo lo decimos? ¿El primero que a la brava? Porque...
Bueno, a ver, levantando la mano como a las personas civilizadas, digo yo.
Ya, en sí. Este programa no se respeta mucho eso.
Bueno, vamos a ver. Primero hacer el apunte de que se me ocurrió lo de noticias de mierda, pero a Tony se le ocurrió esta. Vamos a darle crédito.
¿Por qué no habéis hecho las secciones del uno del otro?
Porque era más divertido. No vale. Sé. Bueno,
hoy una cosa. Cuando hay la definición, sé tú quién dice, responde tal.
Claro, sí.
Pero si no, va a ser un sin Dios esto.
Venga, sí. Haré de presentador, haré de Carlos Sobera. Primera definición del programa. Vamos a empezar con las sencillas.
Vale.
Una inteligencia artificial abandonada intenta mantener un laboratorio en decadencia adecentado, pero se le desbordan los experimentos y la cosa acaba muy mal. Tony ha sido el primero en levantar la mano.
Portal.
¡Correcto! Espera, voy a poner
un aplauso. No. Me niego. Es Portal 2.
También.
No.
Porque en Portal 2 la sinopsis es diferente.
No, has dicho en decadencia.
Pero es que el primero ya estaba también. En decadencia. Lo único que el primero, ella intentaba mantenerlo bien. En el segundo ya se les iba la olla.
Vale, si siguen siendo así de fáciles, voy a responder a lo troll.
Vale, no, espera. Si te pongo una más fácil, otra fácil, luego pongo la siguiente. Un adolescente se aficiona a la caza y esclavitud de animales legalizada en su país.
Pokémon.
Exacto.
Coño, no lo habéis visto desde el principio.
Me había venido la imagen de Far Cry cuando estás matando animales.
Hostia, pues esta era de las fáciles, ¿eh?
Juro que digo. No voy a ser el primero en responder por no quedármelas todas yo, pero luego cuando la he ido diciendo digo, ¿de qué coño está hablando?
Desde la primera, o sea, desde un adolescente caza y digo, ¿Pokémon?
Yo qué sé, a lo mejor...
Sí, yo contaba que esto era de las fáciles.
Vale, o sea, sigue. Bueno,
siguiente. Va. Eres el cuidador de una comunidad de humanoides estúpidos que se mueren si los dejas solos.
¿Civilization?
No.
¿Puedes repetir?
Eres el cuidador de una comunidad de humanoides estúpidos que se mueren si los dejas solo.
¿Los Sims?
Sí.
Es verdad.
O lo metes tú en la piscina y quitas la escalerilla.
El siguiente. Me voy a saltar uno y luego lo retomo porque este lo quiero que entre sí o sí. Una especie terrestre diferente a los humanos desarrolla tecnología avanzada, pero acaba autodestruyéndose en una guerra civil cruenta. Aquí he ido a pillaros un poco.
Repite un poco más lento, porfa.
Una especie terrestre, diferente a los humanos, desarrolla tecnología avanzada, pero acaba autodestruyéndose en una guerra civil cruenta.
¡Ah! ¡Mierda! ¿Sabes de esto que dices?
Debería haberme bajado música de un 2-3.
A ver, dila.
Worms.
¡Oh!
Madre mía. Muy buena. Esta ha sido muy buena.
El siguiente sería antiguo héroe de guerra, se despierta después de una resaca desastrosa y recorre sus pasos para intentar recordar qué ha pasado.
Esta seguro que la sé.
Fran ha levantado
Había levantado la mano porque he dicho antiguo héroe de guerra y ya iba a meter Doom, pero no va a ser Doom. No, no.
¿El Doom 2016?
No.
Antiguo guerra.
Héroe de guerra.
Antiguo héroe de guerra se despierta después de una resaca desastrosa y recorre sus pasos para intentar recordar qué ha pasado.
Es que la parte final me lo rompe.
Iba a decir Gears of War, pero.
Esta tiene truco.
No es Wolfenstein tampoco.
Antiguo guerra. Hostia.
No vamos a alargar esto. Dilo ya.
Zelda Breath of the Wild.
¡Oh! Me...
¡Oh!
Hostia, es que, claro, héroe de guerra ya te hacía pensar en batalla.
¿Cuántas te
en
quedan?
Pelicosas.
Las que queráis, me quedan 3 o 4 mínimo.
Dale.
Vale, lo digo porque hay tiempo. O sea,
sí. Siguiente. Esta me inspiré en una que leí, pero la hice a mi modo. Un turista visitando una ciudad en ruinas acaba matando a yonkis, ayudado por un ciudadano muy simpático, ganando poderes por el camino, pero también volviéndose yonki. Al final, todo se vuelve de madre y acaba pareciendo una telenovela.
¿Cómo?
Sale mal.
Es una sinopsis muy rebuscada.
Joder.
Pero cuando sepáis el juego, creo que va a encontrar ese sentido.
A ver.
Bioshock.
Sí.
Oh. Estaba pensando en Prey.
Por favor, ¿puedes repetirla para ver después la respuesta?
¿Qué respuesta?
O sea, que repite esta.
Un turista visitando una ciudad en ruinas,
¿vale?,
acaba matando a yonkis, ayudado por un ciudadano muy simpático, que es Aldas. Ganando poderes por el camino, pero volviéndose yonki también. Y al final todo se vuelve de madre y acaba pareciendo una telenovela.
Pues sí,
es maravillosa, esa sinopsis es maravillosa. Dar un clavo 100%.
La siguiente sería... De hecho, creo que diré dos más y la última la dejaré para que la diga la audiencia, que la última es sencillica. A ver qué dicen.
Vale.
Eres un mapache que, ordenado por tu rey, te embarcas en un viaje durante muchos años aprendiendo todos los entresijos de tu futuro trabajo, en las situaciones más extremas posibles.
¿El mapache va en silla de ruedas?
¡Correcto!
Overcooked. Pero esta lo sé yo porque por nuestra afinidad con el maldito mapache del Overcooked.
Claro, es que si decía un grupo de cocineros era demasiado obvio. Tenía que buscar cómo hacerlo diferente.
Cuando has empezado, que has dicho un mapache, digo... ¿Javi ha sacado juego?
No, pensaba que iba a ser Animal Crossing o algo.
También. El donut este, ¿cómo se llama?
Donut County.
Eso.
Y el último que tengo preparado, porque además, como nos queda tiempo, Tony y Frank creo que querían decir algunas. Eres un jardinero aficionado que no paran de destrozarte tu jardín, lo acabas fortificando como puedes para que no pasen.
Plantas versus zombies.
Por supuesto. A ver, he metido algunas fáciles y algunas sencillas.
¿Cómo queda? ¿Has metido algunas fáciles sencillas?
Algunas fáciles y algunas un poco más rebuscadas.
¿Cómo queda el marcador entonces?
Bueno, en último lugar está Fran con un acierto. En segundo lugar está Tony con 2. Y en primer lugar estoy yo con 3.
Y yo que las he escrito todas.
Amor propio.
No, sí. Pues Fran tenía una que se le ha ocurrido que estaba bastante chula. A ver.
La mía es. Empleado presencia un accidente laboral.
Yo no participo porque me la sé.
¿The Rising?
No.
¿Empleado?
Con catastróficos resultados. Empleado presencia un accidente laboral con catastróficos resultados.
¿Lo ha dicho?
¿Resident Evil?
No. Pero, uy.
¿La puedo decir yo entonces?
Venga.
Half-Life.
¡Ah! Es verdad.
Es el primero que he pensado, pero he dicho catastrófico.
Que puede ser más catastrófico que una invasión extraterrestre.
Estaba pensando en zombies yo.
Sí, no, acaban volando Black Mesa con una bomba nuclear y acaban tomando el control de la
pero
Tierra.
Pero bueno, eso es un lunes en Black Mesa.
Sí.
De hecho, yo le he dicho, también podrías haberlo llamado. Y esto es por lo cual tenemos que hacer caso a los vídeos de entrenamiento de cuestiones de seguridad en la oficina.
En caso de invasión alienígena.
¿Cuál era el tuyo, Tony?
En una casa pillan una gripe mala y sale mal.
Resident Evil.
Sí.
Joder, me habías creado un hype que no habéis
ya, bueno.
Ahí. Oye, la mía no la habéis adivinado.
Eso es lo que te iba a decir.
Bueno, a mí me queda una. ¿Queréis que la deje para el público o os la digo?
Déjala para el público y yo la pongo por aquí por Twitter. Vale. A ver que nos responden.
¿Y pone el hashtag también?
Hashtag juegos explicados mal.
La última es... ¿Sí? Eres un constructor que llega a una tierra virgen por vía aérea, pero los de la competencia quieren matarte para ser los que se llevan el premio. Es sencilla, pero bueno.
Tetris.
Que llegas a una tierra virgen.
A una tierra virgen por vía aérea, pero los de la competencia quieren matarte para ser los que se llevan el premio.
Pues yo te digo la verdad, ahora mismo no caigo, así que luego en el descanso...
Está escrita para despistar. Hay algún concepto que no es 100% real, pero bueno.
Pues nada, juegos explicados mal, que yo creo que hay que potenciar este jueguecito de Twitter.
Sí, de hecho, queremos que nos enviéis juegos explicados mal y si nos mandáis suficientes, pues Alex tendrá un motivo para tener otra sección.
Si queréis, propongo un pequeño detalle. Que nos envíen al mail de público@portalgameover la sinopsis escrita y el título en un documento aparte. Y aquí la leeremos... Yo me encargaré de saber quién es quién y seguiremos, vale, es decir, con propuestas del público.
Exacto, dos documentos o el cuerpo del texto y las respuestas en un documento aparte. Con
digo
el
porque
número...
el que, como todos podemos llegar a ver el mail, que no sea muy obvio a primera vista cuál es el juego, porque si no pierde la gracia. La mitad del equipo lo sabría.
Claro, claro. Ay, me parece guay, me parece bien. público@portalgameover.com. Recordad, enviar las vuestras a público@portalgameover.com con las respuestas en un documento aparte para que solo pues, la persona que se encargue de sacar el guión lo vea. Así no la gastamos en Game Over cuando...
Eso va a ser
cuando
un poco
rellenar.
Complicado, ¿no?
¿El qué?
El poner un archivo aparte, o sea, que no se vea la respuesta.
¿Qué pasa?
Bueno,
¿no te gusta
cómo,
trabajar?
¿Cómo quieres que envíen la respuesta secreta?
ya está costando que la gente haga la puñetera respuesta del contestador automático.
Es el blog de notas de Windows. Y seguro que Linux también tiene. Pero bueno, vamos a otra cosa que también trae cola. Japón. Japón, ese país que nos fascina, que nos horroriza, pero al mismo tiempo nos hace sentir mejores personas. Entonces, este mes también me ha pasado un poquito lo que a ti, Tony, es Japón, a pesar de que es una fábrica, una fuente, Asia en general, una fuente de noticias especialmente lustrosas, no han estado tan a la altura de otras veces, pero oye, que tampoco le vamos a decir que tengan que estar liando la parda cada semana, o mejor dicho... Nosotros sorprendernos de cosas que a ellos a lo mejor no les parecen tan raras y que nuestras cosas no parecen normales, a ellos dicen, pero qué cojones hacen estos españoles, o estos europeos, o estos mediterráneos.
Me pregunto si habrá algún programa en Japón que haga noticias de España.
Rollo curioso.
Bueno, tienen bueno, el Parque España.
Sí, yo en el 2004 vi el anuncio del Parque España en Japón y estaba en el bajando unas escaleras mecánicas y tenían el típico... cartel alargado, estos que tienen pegados en la pared, y veías un torero que hacía un pase con el capote, y entonces había una montaña rusa que tenía una cabeza de toro con los cuernos delante. Es increíble.
Es tan racista que me encanta.
Es maravilloso.
Artistas de flamenco japoneses de éxito internacional.
Sí, sí.
O sea... Hasta ese nivel llega.
Y además recordar que llevamos muchísimos años, como 10 más o menos, pidiendo, ¿existe el equivalente a Game Over en podcast en Japón? Aunque no entendamos lo que dicen, queremos escucharlo. Queremos saber el equivalente de Game Over en Japón en formato podcast. Y no me vale el Hideo Podcast, que os conozco, cabrones. Vamos a hacer un repaso en Japón, que nos llama mucho la atención. ¿Qué es lo primero cuando éramos adolescentes nos enamoró de ese país y por la puerta de entrada para muchos? Que fue el anime, el manga, los cómics, la animación, etcétera, etcétera. Pues Sou, que es un autor de novelas ligeras y también escenarios para videojuegos, se ha dedicado esto una semana estas de últimamente a analizar los casos de animes más famosos en Japón.
Un día que se aburría.
Un día que se aburría.
Dijo, voy a analizar casas de anime porque sí.
Porque sí. Medio de ideo cogido.
Anime a manga porque había cogido fuentes de todos lados y a calcular su valor real.
Una pregunta. Esto de escenarios para videojuegos, ¿qué es? O sea, ¿describes una localización?
Eso es muy tópico de los juegos de rol, si no recuerdo mal. Esta persona ha hecho, por ejemplo, publica novelas ligeras adaptando videojuegos de Square Enix y demás. Esos suelen ser de escenas, de momentos en juegos de rol, si no recuerdo mal. Es decir, como episodios o capítulos, entre comillas, rollo, como arcos, podríamos llamar. Sí, sí, existe. Tú búscalo en internet. Es uno de esos trabajos complicados de traducir al español. Pero se busca, eso, lo he dicho, creador de escenarios o diseñador de escenarios. Y ya digo, lo que no es el escenario que pensamos todos, ¿no? La habitación y demás, sino más bien a nivel argumental. Bueno, pues empezando por Sasae-san, que yo personalmente no conozco la serie, pero tiene el récord Guinness a la serie de anime más larga de todos los tiempos. Los protagonistas, la familia, empiezo con esto solo para haceros una idea, calculó que su casa vale 150 millones de yenes, el equivalente a 1,17 millones de euros. Es un anime que empezó en los 40, ¿eh? Es un anime de muy larga duración y lo ha intentado pues traer también la devaluación, la evaluación del moneda, la moneda, básicamente, lo ha intentado traer a los tiempos modernos. Doraemon, que eso sí que lo conocemos un poquito más todos. La casa de la familia de Nobita está valorada por su barrio, por la forma en la que hablan en lo que dicen los padres y tal, en el anime, en el cómic y demás, en unos 70 millones de yenes, que es 544.000 euros. Pensad en una casa de unos 544.000 euros, un piso de 544.000 euros en Barcelona. No es tan raro de ver, porque es el precio que corre aquí en esta ciudad. Joder, o Madrid.
Pasa una familia humilde, tela.
Ya, ya.
Porque, no, bueno, en la serie dan a entender que la casa lleva en la familia muchos años.
Sí, y bueno, el tema de las casas en Japón es muy curioso. Hay artículos enteros, pero buscad artículos de arquitectos en Japón, es fascinante. Porque en Japón, por ejemplo, hasta hace muy poco, el concepto era, tú compras una casa, pero realmente lo que te compras era el solar, y la tirabas abajo, y la rehacías de cero. Como a Japón también le ha pillado la crisis, la tendencia últimamente es a tirar el interior de la casa y conservar la fachada. Pero aún así tiene una forma muy rara de entender lo que es la compra y venta de casas íntegras. O sea, las compran nuevas o las rehacen de cero.
Bueno, aquí fuera de ciudad es un poco más común el comprarte a lo mejor una casa que está hecha polvo y en vez de reformarla directamente...
Pues allí dentro de la propia ciudad.
Pero, ¿qué es lo que te iba a decir? En Estados Unidos es típico. O sea, tú compras el solar y luego haces en el solar lo que te sale de las narices.
Pero todo eso lo entendemos, entre comillas, a las afueras de las grandes ciudades. Esto en Japón es dentro incluso de las propias ciudades.
Bueno, yo conozco gente en Estados Unidos que es dentro de... No, a ver, no te voy a decir un Nueva York o lo que sea, porque ahí es... A ver, tirar un rascacielos entero es un poco más complicado.
Sí.
Pero en suburbios donde son las casas... Que son casas.
Tópicas, sí.
Sí, más que nada porque el material que utilizan allí es mucho más perecedero que el nuestro. Es que nosotros estamos acostumbrados a construir en ladrillo, que eso, quieras o no, dura un poco más.
Ya, pero Japón no... Hay muchas casas que son de ladrillo también, ¿eh? Es un poco... Insisto, hay muchos artículos en internet, es fascinante el tema. Shin-chan, la casa de la familia Nohara. La familia Nohara, a pesar de que la propia serie hablan del alquiler que pagan y demás, y que el propio autor en el tuit decía que a lo largo de los años los Nohara han llegado a entrar a ser clase media. Clase media de verdad, no la clase media española, que la clase media española es clase obrera. O sea, no digamos gilipolleces. Pero bueno, la familia Nohara, la casa está valorada por el barrio en el que está, que además se dice, y mi hermano ha estado en el barrio de...
Kasukabe, ¿no?
Kasukabe. Hay una calle, me hizo la foto mi hermano y todo, de un video wall poniendo 24 horas sin chat. Lo tienen fascinantemente adorado a Shin-chan. Bueno, la casa de la familia Nohara está valorada en unos 20 millones de yenes, unos 155.000 euros, que viene a ser un precio un poquito más que conocemos aquí.
Sí, esto ya es más algo de clase media-baja o clase media, salvando muchas distancias, porque en España hasta hace poco no habían estos precios, pero bueno.
Ya. Y acabemos con una chica que es estudiante. Si no es, no me acuerdo cuál era, llora mucho, tiene 14 años, o sea, Sailor Moon, la casa de la familia Tsukino, que todos entendemos, bueno, pues Sailor Moon tampoco la valoras como una chica pudiente, ¿no? A su familia. Bueno, su casa es un chalet adosado, con jardín propio, en la prefectura de Azabu Yuban. Un lugar tan exclusivo que hasta los McDonald's tienen que modelarse para respetar la estética del barrio. La casa de la familia Tsukino está valorada en 450 millones de euros, o lo que equivale aquí a 3 millones y medio de euros.
Has dicho euros dos veces.
Perdón.
De yenes.
450 millones de yenes, 3 millones y medio de euros. Que como decía, como acababa, como remataba el tweet de este show, menuda burguesa.
Un palacete. Bueno, era Princesa Luna, ¿no?
Sí, pero eso era luego.
De algún lado tenía que salir el dinero.
La familia estaba bien, era familia, tenía pudientes. Siguiendo también un poquito con lo del anime, que sabemos que con tanta competición, pues ser animador no es una bicoca en Japón. Y el caso de My Sister, My Writer llega a tal punto que se ha convertido en una meme dentro de Twitter en Japón, porque tiene cosas como que un personaje está hablando y la boca está como flotando a un metro del personaje, móviles que en una escena son táctiles y las siguientes son de estos de chapa, de bisagra. Etcétera, etcétera. Personajes a medio dibujar que puedes ver el fondo a través de ellos. Pues en el episodio 6, al mirar los créditos, uno de los nombres que aparecen de la gente que trabaja en la animación no es tal, sino que traducido es "estamos en graves problemas". Y debe ser cierto, porque cuando tocaba emitir el episodio 7, unos días antes dijeron que se había retrasado por circunstancias derivadas del proceso de producción y volvieron a colgar el episodio 6.
Ahí creo que estaban dándole palos a alguien, básicamente.
Estaban ocupados.
No, de todas maneras, esto del proceso de animación es una cosa muy típica. De hecho, ya hay series como en Los Simpson o otras muchas series cómicas americanas que no se animan en Estados Unidos, sino en Corea del Sur, que siempre han hecho mucho la coña de animación de calidad y poner la boca separada y demás. Es lo que hay. O sea, es una mierda que debería ser erradicada, pero es lo que hay.
Hablando de animación que todos tenemos en la mente, Dragon Ball Z. Una chica de 19 años está... Lo explicaban en Rocket News 24, por cierto, donde lo he sacado, pero me ha hecho mucha gracia. Esto lo ha explicado por internet, pero yo lo resumo. La chica de 19 años está enamorada de Freezer, Dragon Ball Z. Hasta tal punto, ya sabéis que en Japón lo de casarse y casarse cuando estás estudiando o casarse cuando eres muy joven es muy normal. Pues hasta tal punto, con sus 19 años, que le dijo a su madre: "Amo a Lord Freezer tanto que no creo que pueda amar nunca a un ser humano, así que no me casaré. Lo siento". Y su madre, como una buena madre, le dio la respuesta adecuada, porque una madre siempre tiene la respuesta adecuada. Le respondió: "¿Te crees que Freezer, que tiene el poder de destruir planetas enteros, jamás sentirá nada por una simple chica humana como tú?".
¡Boom!
Y ahora me termino los deberes y me recogen el cuarto.
Me enamora la normalidad con la que tratan estos temas algunos japoneses.
Clava de: "¿Pero tú te crees que un bicho que destruye planetas se va a fijar en una mierda como tú?". En fin, por cierto, en un vuelo comercial de Japón decimos: "Oh, Japón todo es mejor". Bueno, en un vuelo comercial de Japón, una persona en Twitter comentaba que las azafatas, cuando fueron preguntando qué querían beber, el pasajero que tenía al lado le soltó así a malas: "¡Quiero una ventana! ¡Tráeme una ventana!". Porque le habían puesto un asiento de ventanilla, pero su asiento no tenía ventanilla, era esa pared de plástico. Pero la azafata, ni corta ni perezosa, se largó, volvió momentos después con algo, con un papel que pegó en la pared. Habían dibujado en plan cutre una ventana con sus nubecitas y su mar.
Servicio. ¿Esa azafata era la madre de la historia anterior? Porque no. Hubiera sido muy épico.
Hubiera sido de olla.
O sea, lo hubiera querido conocer a esa mujer.
Yo soy gente de la aerolínea y premio a esa azafata.
Por cierto, ¿sabéis que en Japón no se firma normalmente con un boli, como hacemos nosotros? La firma es un sello. Un sello que, con el nombre de tu familia, entonces tu apellido, lo que viene a ser, tú sellas con eso y tiene forma oficial. El fabricante Hankos pues ha fabricado su línea de sellos de Pokémon. Y cuando digo Pokémon, me refiero a los 151 originales. El bicho que tú quieras con tu apellido familiar. Y pensarás: "Bueno, es un bonito merchandising". No. Está aceptado legalmente en la mayoría de bancos del país y por muchos servicios de paquetería. Puedes usarlo como tu firma oficial. Un sello de Pokémon. Pues estará Pikachu al lado de tu apellido. Si quieres.
No es como mucho más fácil falsificar un sello que una firma.
No, porque las imperfecciones del sello es como las de una firma.
No, es lo que te iba a decir. Puedes elegir a los 150 Pokémon originales. Si tú firmas en el sello con un dito, te vale para la firma de cualquier persona, ¿no? Puedes acceder al resto de cuentas del banco.
Exacto.
Y acabamos con Yoshitaka Sakurada. ¿Quién es Yoshitaka Sakurada? Es el ministro encargado de la ciberseguridad durante los videojuegos Olímpicos de 2020 en Japón. y en una conversación con el Partido Constitucional Democrático, Sakurada confesó que lleva siendo un hombre de negocios desde que tenía 25 años, así que siempre ha tenido bajo su cargo a secretarios y empleados, por lo que nunca ha usado personalmente un ordenador. Ante la preocupación que ha despertado su comentario sobre la seguridad nacional, ha añadido: está siendo trabajado a fondo usando todos los recursos de mi departamento y del gobierno nacional. Tengo plena confianza en que no hay ningún fallo. ¡Hombre! ¿Cómo te van a hackear el ordenador si nunca usas el ordenador? Si no lo usas en tu puta vida.
Es perfecto. ¿Qué es más difícil de craquear que la mente humana?
Correcto. El hombre encargado de la ciberseguridad de 2020. Bueno, así nos va a ir. Este Japón va a ser, bueno, tenedlo en cuenta, porque va a ser, ya os lo he dicho, 2020, la E3 más espectacular de la historia, y los Juegos Olímpicos, que se pueden ir muy de madre con los hackers rusos.
¿Cómo tienen los cojones de empezar a dar el servicio? Y lo primero, pim, pam, truco,
y tenemos la sección de la voz del oyente, que viene cuando a mí me viene en gana o cuando nos dicen cosas. No hemos podido evitar hacerla esta semana por todos los comentarios que hubo la semana anterior. Desde aquí, dar las gracias a todos los que habéis dicho cosas bonitas o no del programa 666.
Nos habéis dado la vida.
Pero antes, teníamos de siempre, de la voz del oyente, tenemos la pregunta de cómo predicas la palabra de Game Over. Y desde WhatsApp nos han enviado esta nota de audio.
Perdón. Que por algún motivo...
Esa era la nota de audio.
Esta era la aportación inteligente.
Fuera coñas, mientras sale la busca. Os cuento una cosa.
Está en un formato que parece que el reproductor no lo está cogiendo. Voy a ver si lo puedo reproducir con otra cosa.
¡Qué bien! Cosas del directo. El caso... en el contestador tenemos un mensaje así.
Sí.
Así, tal cual.
Solo silencio.
Eso. Recibí el mensaje de... Tiene un mensaje nuevo en el contestador. Se tira un minuto así. Es en plan de... A las 12 de la noche que llamó y digo...
Puede ser...
Hijo mío, te estás haciendo una paja mientras estás intentando escuchar el contestador.
¿Puede ser una troleada a raíz de la troleada nuestra del programa anterior?
Para eso tendría que... Bueno, puede estar el mensaje al revés.
Y ser silencio al revés.
Exacto.
Por cierto, recordad que si queréis contestar a la pregunta ¿cómo predicáis la palabra de Game Over? Tenéis el contestador automático o WhatsApp o Telegram, el 658-072-127. 658-072-127.
Ya está.
Vale, perfecto.
VLC al rescate.
Pues rebobinamos. Teníamos una respuesta a la pregunta ¿cómo predicas la palabra de Game Over? Y nos la han mandado desde WhatsApp. Y suena así.
¿Cómo divulgo la palabra de Game Over a través del mundo? Con mis compañeros de trabajo, cuando les doy un aventón a sus casas, si es día lunes, se joden porque es el día en el que vengo con la radio escuchando Game Over.
Y no me puede parecer mejor respuesta. ¿Qué es lunes? Os jodéis y escucháis Game Over. Y ahora sí, ahora vamos a hablar de la troleada que hicimos en el programa 666.
Pero fue troleada, fue un chiste que además mucha gente no se dio cuenta. De plan de, oh, es que me habéis jodido, no sé qué. ¿No te has dado cuenta que el programa se ha publicado 24 horas antes? Que siempre el domingo a las 9 se publica el programa normal y se publicó el programa normal. Y la gente escribiéndome, es que no os dais cuenta, por Dios.
Ya, bueno, el caso es que no se dieron cuenta, pero me hace ver una cosa muy curiosa. Y es que he hecho recuento de los comentarios en iVoox.
¿Sí?
Tanto del programa del derecho como del programa del revés.
Que probablemente esté desautorizado porque sí, ya ha seguido el viernes comentando cosas.
El pinganillo ya me lo dije. Por pinganillo ya me lo dijeron. El caso. Eso es. Mierda, la muletilla. El número de comentarios que había en iVoox en el programa del derecho fueron 3.
¿Como Half-Life?
Sí.
¿Como Portal?
¡Confirmado!
Como Left 4 Dead.
Número de comentarios en el programa del revés. Unos 32 había.
¡Bien!
Que probablemente sean más.
Creo que aquí tenemos el filón. Cada programa tenemos que hacer algo para que no oigan bien el programa y nos comenten.
Yo lo veo. Y
hashtag juegos explicados mal.
La cuestión es que para resumir un poco, porque no puedo leer todos los comentarios, obviamente, pues me he hecho
muy aquí, buenos, muy
me
buenos.
He hecho aquí un ranking. Había muy, comentarios muy buenos, buenísimos.
Además, no solo en iVoox, en YouTube, en Facebook, de todo.
Sí, sí, he hecho un repaso a todas las redes en donde estamos y voy a leer los que me han parecido a mí los más cachondos. Empezamos con uno de Esquilla, que empieza bien. Dice: sois unos putos capullos.
Gracias.
Mi app de podcast ha descargado este capítulo y me lo ha puesto para escucharlo camino al curro. Como siempre, una hora de viaje, Donosti, Bilbao, todos los días hago esto, ya lo podéis ir a buscar. Bien, pues ha empezado el capítulo, me he puesto a conducir y cuando me he dado cuenta de la jugada, he tenido que buscar un área de servicio para parar el puto coche y coger el móvil para parar el capítulo. Espero que estéis contentos.
Esto solo se podía mejorar si luego nos confirmase que el capítulo se ha bajado utilizando los datos en vez de un wifi. Y sería el recopetín.
¿Sabes lo mejor? Que no es ni el primero, ni el último, ni el único que ha dicho esto. Ha habido más de uno que ha dicho: me he tenido que parar del coche para pararlo porque no, sí, porque me estaba volviendo loco.
Game over, otro trabajo bien hecho. Me ha hecho gracia el de... No lo has puesto, ¿verdad? El de cuando colgamos el programa normal y el tío dijo: y yo me había bajado un programa para reproducir MP3 al revés y ahora me colgué el programa normal.
Sí, que eso fue lo mejor.
Bueno, lo que ha dicho Fran, hay alguien que ha hecho el meme en internet, que alguno, no sé quién lo ha compartido.
Sí.
Porque no sé el nombre del autor.
En la cuenta de Game Over la tenéis compartida.
Sinceramente, no sé, pero hay un meme que dice eso.
Hay uno que puso una captura. Claro, esto no lo pongo aquí, pero ya os lo comento ya que estoy. Que puso la pantalla del podcast al revés. Hizo la captura de...
Sí,
de,
que el iPad se le puso al revés.
Que el iPad se le puso al revés. Y dice: ¡ay, es, mira lo que habéis hecho! Bueno, sigo con el ranking. Sí. Este es de Hernán Ríos Centeno, que juraría que este era de... Sí, de Facebook. Y dice: logré leerlo y todo. Esto era un test de IQ del Facebook, ¿no? ¿Qué coeficiente tengo? No encuentro el resultado por ningún lado.
Es que también hay que decir que el texto del programa estaba al revés.
Claro, claro.
De hecho, hay un tag que es el tipo de MP3 que estás colgando. Y yo siempre pongo el tag podcast. Hasta ese tag le di la vuelta. Si lo ponéis en iTunes, veréis que el programa se pone aparte.
Con respecto a lo del resultado del IQ, Herman Ríos, si has conseguido leer el texto de este programa, tenemos malas noticias para ti, Herman, lo sentimos.
Yo creo que es muy alto, es 666.
Para el siguiente comentario me voy a poner un poco profundo, porque lo requiere. Es de Albi-Martín y dice: domingo, 20:00, cierro mi estudio. Cargo el iVoox del último Game Over para disfrutarlo de en bici y camino a casa. Al minuto me detengo, me quito los cascos, miro el título del podcast, siento un sudor frío recorriendo mi espalda. Sí, me han troleado. ¡Hijos de fruta!
¡Bravo! ¡Qué poético, qué bonito! Y si siempre lo comparto a las 9 de la noche, ¿cómo es que te lo bajas a las 20 y no notas nada raro?
No lo sé, señor.
La gente no sabe qué día vive.
Siguiente, de Igaunz, que dice: estoy escuchando el podcast al revés de Portal Game Over y creo que es el mejor de la temporada. Por una vez diría que entiendo de lo que hablan.
Bravo, bravo.
Esa era nuestra intención.
El siguiente es de iVoox y este viene en dos partes. El primero es de Caramón el Blanco. Que el comentario que pone es: mi esposa creyó que estaba escuchando audios en Klingon. Pero lo mejor viene si lees debajo,
¿sí?,
otro comentario del mismo Caramón el Blanco diciendo: jajajaja, ja, 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 muy buena. Esto os pongo un poco de contexto. iVoox pone los comentarios de más reciente a más antiguo. Entonces, técnicamente, el jajaja, ja, ja, muy buena fue el primer comentario y después añadió el segundo. Pero claro, tal y como está puesto, en mi puta cabeza me he imaginado que él haciendo el chiste y después: jajaja, ja, ja, muy bueno, qué gracia me hago a mí mismo.
Por Dios. Venga, acabemos ya.
Y luego, por favor, si puedes encontrar el redoble de tambores, que no te lo he pedido, ya lo sé. Si no, lo hago yo luego con la boca, ¿eh?
Hazlo con la boca.
Hago con la boca, vale. Pues el sí.
No,
el último y el mejor para mí es... ¡Ching! De David Presa. No entiendo catalán. Lo siento.
¡Referente!
Oye, una cosa. Yo, si algún día viene a visitarnos David Presa, yo le invitaría a un croissant o algo.
No, no, que somos catalanes.
Correcto.
Y llegamos al final del programa 667 de Game Over. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado, a Fran Galdo, a Alex Llopis, a Tony Temorro y a servidor de ustedes, Isaac Viana, que os ha acompañado estas dos horas. Recordad que nos podéis ayudar a donar y pagar el servidor en portalgameover.com/donaciones y que nos podéis enviar cositas como, por ejemplo, juegos explicados mal a público@portalgameover.com, público@portalgameover.com, aunque también lo podéis hacer por Twitter con ese hashtag, a no de las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook, como en YouTube, todos siempre como /portalgameover. Y también nos podéis escuchar en todas las redes que podáis imaginaros, como, bueno, no, en realidad no, pero en algunas más importantes sí, como iTunes, Spotify, iVoox, YouTube, y también en directo por la radio, si vives en San Juan de Pi, si vives por aquí. Recordad la voz del oyente, tenemos un contestador automático que también sirve para dejarnos mensajes de WhatsApp y Telegram, y que podéis contestar, entre otras cosas, la pregunta que os hacemos: ¿cómo predicas la palabra de Game Over? Recordad que el teléfono es 658-072-127, 658-072-127. Recordad también que la semana que viene, no, el próximo programa analizaremos Red Dead Redemption 2, y que la semana que viene en el programa...
¿Qué pasa? Estos gandules que no quieren trabajar ni en puente... ¿Dónde se ha visto?
Es puente, es festivo, falta equipo, ya habéis visto los problemas que tenemos antes, la semana antes, así que para hacerlo mal no lo hacemos. Pero, como ya entramos, y ya los veteranos ya lo sabéis, en diciembre es un mes complicado para Radio Espía. Hay Radio Maratón, hay fiestas de Navidad, etcétera. Y entonces, ¿qué implica esto? Que si nos vamos ahora, ya no volvemos hasta el 12 de enero. El 12 de enero sería el siguiente programa. Así que vamos a intentar, no prometemos nada, vamos a intentar teneros preparado un programa para Navidad. Un programa más ligerito, un programa más que estemos más del equipo, hablando nuestras cosas, lo que nos gusta. Un programa que salga un poquito de la norma, pero coño, intentar dar un programa para que podáis pasar mejor las Navidades hasta ese 12 de enero, que lo veremos ya con un programa estándar.
¿Este será un especial al revés también?
No será al revés. Pero recordar que sean Navidades o sea ya en enero, volvemos con otro programa aquí en Radio Despí. Así que hasta el próximo programa. ¡Adiós!